todos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Está frente a mí el señor José B. Tripodero.
Frente a mí, Victoria Duclos Iguet.
¿Cómo te va?
Excelente.
Excelente, estás maravilloso.
Espléndido.
Radiante.
El Mirá, sol me ilumina aunque estemos acá dentro del estudio.
El sol te sonríe.
Sí.
Como el sol de los Teletubbies.
Ah, ¿llegaste a ese mundo o ya eras grande?
Era grande para ese mundo, pero los conocía, los vi en algún momento.
Palabra consumir y Teletubbies es como peligrosa, pero...
Palabra tan indicada para...
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, pero no llegué a verlo tipo bebito que mira los Teletubbies, nada.
Claro.
No. Sé que existe.
Era muy siniestro. Muy siniestro.
No entendí bien cuál era la de los Teletubbies. Y no. Aparte a mí había cosas que no me dejaban ver porque si mis papás lo consideraban como muy estúpido, no me lo dejaban ver. Porque ellos se aburrían. Entonces es como que tenía que pasar ese filtro. Había un montón de cosas que no me dejaban ver porque a ellos les embolaba.
¿Cómo qué, por ejemplo?
A ver, mucho de lo de mundo Cris Morena no me dejaban.
Estuvieron bien,
yo hoy lo agradezco. Por ejemplo, solamente creo que chiquitita yo era muy bebé, pero igual lo como que me lo mostraban, tipo como, bueno, sí, podés
acá
verlo.
Acá tenés chiquititas,
acá
mirá.
Está, chiquititas las canciones.
Y vos te chupabas
y
un
después, dedo. Claro, y después Floricienta creo que fue lo que me dejaron ver, pero...
Ya era más grande,
después vino todo el mundo más rebelde, güey, eso ya sí no me dejaban verlo, pero no me dejaban verlo creo que porque estaba
tipo,
bien.
¿Te apagaban la tele?
No me dejaban, no. En el mundo en el que no había celulares, era mucho más fácil no dejar a un niño ver algo.
Sí, como obvio.
Cambiabas de canal y se terminó, ¿viste? Sí. Así que,
Ponían Carlos Arguiniano en su cocina, una
y
cosa
yo
así.
Veía, y así yo veía Mañanas Informales, ¿entendés? O sea, era como, yo veía mucho lo que a ellos les gustaba ver.
Claro.
Y bueno, había el Gran Chaparral, Bonanza.
Ahí, claro, ahí entiendo, eso
Monk,
te iba a decir.
El Superagente 86.
De ahí
eso
viene el
yo
germen de tu vejez.
Exactamente, exactamente.
Pero está muy bien, bueno, un saludo muy grande.
¿Qué veía el bebito José?
No, yo veía quizás las mismas cosas que vos, pero era contemporáneo eso, entonces.
a ver.
No, de chico yo, lo que pasa es que tuve una especie de... Ay, a ver cómo decirlo.
A ver, pero ¿existían los dibujitos
quería
cuando
sí,
vos eras chico?
Estaba la mano del dibujante ahí, era en vivo.
Sí.
No, veía de todo yo, por eso estoy así, lo contrario de lo que te pasaba a vos.
Claro.
Yo veía todo, tenía la tele a disposición, entonces, claro, venía el famoso logo de Trasnoche del 13 y te podías encontrar con Scarface, con, no sé... Una de Jesús Franco.
Claro, pero...
Era el mundo de lo prohibido. Entonces,
Pero Baby José. El chiquitititito José.
Yo vi...
Al que le... ¿Qué tipo? Por ejemplo, yo... Piñón Fijo, por ejemplo. ¿Vos qué veías?
Bueno, vos estás hablando de programas infantiles.
Muy infantil. Tipo...
Ya empezamos el podcast,
¿eh? Sí,
ya empezamos
el episodio. Ahí vamos.
Vos decís de cuestiones infantiles, sí, digo, sí, programas infantiles. No, era la... Era la época de Flavia Palmiero, ¿sí? De la ola esta de fiesta.
Ok.
De esos muñecos de felpa gigantes que vos, depende del niño, la sensibilidad, le tenía miedo, le tenía cariño.
Claro.
Porque eran muy imponentes. Después, ya con el 1-1, era la época de Yuya.
Ya con el 1-1, sí.
No, porque Yuya trabajó acá durante varios años en Telefe, tenía un programa a la tarde. Y ese era como el programa, está... ¿Vos llegaste a ver el momento en el que Yuya en un programa infantil...
¿Qué dijo el de los niños secuestrados?
Lo de los niños secuestrados cortados pedacitos.
No, increíble. Lo vi ahora en un reel tipo...
Yo lo vi en vivo eso. Increíble. Era chico. Era
¿y aprendiste?
Como, mirá.
Esto le pasa a los niños.
Sí, exactamente.
Sí.
Y ella lo quería contar como, bueno, el mundo no es tan feliz. Pasan estas cosas.
Hay que decirlo. Increíblemente descontextualizada de donde
la
carajo
la gente gritándole
para...
bu, bu. Y ella decía, no, bu. Ustedes dicen bu, pero estas cosas pasan, ¿eh?
Es excelente. Le agarró increíble. Como un shock de realidad en un momento aparte, de responsabilidad ciudadana.
Claro, pero tenía las paquitas atrás, los colores, las luces.
Todo mal.
No era el público, ¿viste?
Claro.
Y eso veía.
En fin, está muy bien.
Bueno.
Ahora sí, vamos a empezar
empecemos el podcast, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
tenemos que saludar a la gente de Bodega La Azul, que ya saben, entran a su Instagram Bodega La Azul o a su página web bodegalazul.com y ahí encuentran un montón de información sobre los distintos vinos, sobre cómo conseguirlos, sí, que es la parte más importante.
Exacto.
Y bueno, les pueden escribir y contactarlos y eso.
Ser felices vines, tomando los mejores vinos.
Exactamente.
Pero si ustedes quieren tomarse un vino de otra forma, lo pueden hacer, por ejemplo, colaborando con un cafecito a este humilde podcast, uh-huh, que siempre tiene una mano sobre la otra esperando.
Una mano sobre la otra.
Esperando el cafecito.
Bien.
Porque tenemos este concurso que a fines de abril.
Concurso de talentos.
De talentos, claro. Ustedes colaborando con un cafecito en Cafecito, Sucesos Argentinos, es muy fácil. Ponen su nombre y apellido y nosotros, a fines de abril, principio de mayo, juntamos todos los nombres y hacemos sorteo de un par de vinos.
Uh-huh.
Los mejores vinos que hay.
Uh-huh.
Así que pueden, además de colaborar con este humilde podcast, como decía, también quizás ser beneficiarios de un vino de Bodega La Azul. Bien, ahora sí, tenemos que hablar de varias cosas.
Oh.
Novedades del Inca y eso creo que mucho no hay, más allá de que salió la minuta después de la reunión que tuvo la gente de la NERC con Carlos Pirovano, el titular del Inca. Por supuesto...
Viste que Adorni le dice el interventor.
Es espectacular, ¿eh?
Sí,
claro,
sí,
lo
sí.
Blanquea mucho más.
Sí, sí.
¿No? Le da como una aura de... Por un lado.
¿Qué es lo que viene a hacer? Punto.
Claro, es lo que viene a hacer. Y un interventor tiene un tiempo límite.
¿Qué es lo que le había dicho?
Claro,
le dieron
dijo,
unos 4 meses para hacer, 4 o 6 meses para hacer todo.
Después salieron a desmentir que no, o él mismo creo que lo dijo, es mentira, mi plan es quedarme 4 años, claramente, ¿no? No hay
en
un plan,
fin.
Ni siquiera de acá al año que viene. Pero bueno,
no,
estamos muy atentos a lo que sucede,
sí,
pero no hay nada nuevo. Y,
no. Cine Argentino Unido estuvo no solamente en la marcha del 24 de marzo,
sí,
que salieron con la bandera de Cine Argentino, Identidad y Memoria.
Sí, vos y Dios estuvieron sosteniendo una de las puntas de la bandera.
Viste cómo somos así nuestro compromiso con
sí,
el cine argentino,
totalmente,
lo que es.
Ustedes cineastas de la primera hora.
Viste.
¿Cómo le queda la mano? Todavía Diego no puede amasar.
No, ¿sí? Viste, increíble. Pero más allá de eso, bueno, se sumaron un montón de figuras nuevamente,
sí,
ahí y de verdad se la bancaron y estuvieron
ellos.
Volvió
Sbaraglia con la musculosa.
Sbaraglia estaba con la misma musculosa bailando unas murgas en un momento.
Ah.
No sé qué le está pasando a Sbaraglia, pero estoy muy a favor,
sí,
de esta fase.
Sbaraglia y la musculosa, estás a favor vos.
De toda esta fase Sbaraglia estoy muy a favor.
Sí.
Pero digo, estuvieron ahí de verdad llevando,
sí, claro,
ellos,
claro,
la bandera,
claro,
como 4 o 5 horas.
Sí.
Sin 4 o 5 horas que yo estuve después, no sé.
Sí.
Y había un montón de gente, digo, se volvió a repetir, claro, esta escena Puan.
Claro.
Porque estaba Subioto, estaba María Alche, estaba Benjamín Neistat, fue Fernando Martín Peña, estaba Roger Cosa, estaba Diego Trero Tola. Había un montón de gente verdaderamente.
Qué
estaba
bueno.
Nakats, Daniel Hendler, estaba Nicolás Herzog, había un montón de gente del cine que fue ahí a concentrar enfrente del Gaumont y después marchar con la bandera, lo cual estuvo bueno. Y en el día de ayer, o en bueno, si ustedes,
sí, ayer,
depende cuándo estén escuchando el podcast,
ayer martes,
en los últimos días,
sí,
estuvo también la bandera en la Cinemateca Uruguaya.
Claro.
Que dedicó unas palabras muy lindas al cine argentino, que decía, no entendemos nuestro festival sin el cine argentino, ¿no? Digo, no,
sí,
nos imaginamos un festival nuestro sin películas argentinas. Así que muy, muy lindo.
Acordémonos
también
que tienen el mural de
Lucrecia,
que es
increíble.
Hitchcock,
sí, sí.
Lucrecia Martel,
sí,
creo que Fellini el otro y no me acuerdo qué más.
Sí.
Así que, nada. Además tienen...
Tienen merchandising.
Y eso te iba a decir. Yo quiero ir
todo mi
solo
sueño, boludo. Es todo lo que yo quiero.
Tienen
es esa
muñequitos,
cinemática.
Tienen cuadernos de Lucrecia
estampitas,
Martel. Estampitas.
Increíble.
Solamente queremos estar en la Cinemateca para tener un gift shop.
Sí. Es que es increíble. Es como si yo tuviera eso, digo, todos los meses iría a ver qué me puedo llevar.
Claro. Vicky se llevaría, por ejemplo, un muñequito de Pajarito Gómez.
Sí.
Un Funko.
Sí,
todo
un Funko
eso
de Pajarito Gómez, me encanta. Toda la colección.
Sí, claro.
La reportera con ahí
todo,
su
todo,
grabador.
Todo.
Increíble.
El trencito también.
Ah, qué cosa, qué cosa. Todas las novias, que las que quieren ser las novias,
claro,
¿no? Como una, ¿cómo se llaman, Diego, vos que sabés esos cosas que son como escenas, viste? Que vos comprás. Sí. Que vos comprás, sí, la escena, bueno, que sea con todas las que querían ser la novia de
eso
Pajarito Gómez. ¡Ay, Dios! Entre el libro de colorear, que imaginamos, uy, la vez pasada.
Nosotros tenemos que abrir el esto? Sucesos Argentinos el shop.
Sí,
¿no?
Sí.
Y vender todas estas cosas.
Sí,
impresionante.
Por favor.
Yo le veo futuro económico, para llenarnos de plata.
Explota, explota, sí, a pleno.
Sí,
y si
sí,
no, lo exportamos, que seguro que, claro, en el mundo entienden más nuestro arte.
Y lo podemos poner al lado de la Cinemateca Uruguaya, capaz. Alquilamos un local.
Se lo vendemos a la Cinemateca, claro, Uruguaya directamente.
Exacto. No me jodería para nada, ¿eh?
No, espero, mira, si alguien quiere robarse esta idea, a mí no me molesta. Si la Mientras Cinemateca, yo pueda ir a comprar,
claro,
no me molesta.
Si la Cinemateca Uruguaya nos quiere invitar, exacto, a programar películas, sí, tampoco no nos joda, ¿eh?
Cubro
para
en
nada.
Merchandising.
Pero me lo pago yo el buquebús, no,
sí,
pasa
sí,
nada,
sí,
me voy.
Definitivamente.
Bien, un sueño lejano y cercano a la vez, porque está acá nomás,
ay,
cruzando
qué
el charco.
Qué loco, qué loco.
Bien, un saludo a nuestros amigos uruguayos. Creo que no se escucha nadie de Uruguay, ni
nunca,
equivocadamente.
Nunca recibimos un mensaje,
no,
de Uruguay, así que si hay alguien,
nada,
de Uruguay,
por favor,
que se haga presente,
sí,
por favor.
Favor. Por favor. Bien.
¿Qué?
Tenemos cosas para hablar de,
sí,
no sé, series y películas,
sí,
que vimos.
Si querés, eso, sí, te iba a decir. Empiezo yo para linkearlo con lo que acabamos de decir, porque después nos vamos a correr bastante de la coyuntura.
Bastante.
Bastante. Pero quiero mencionar Abandono de Cargo, que es una película de Alejandro Vagnencos, que había hecho, por ejemplo, Dorados 50, que es un documental muy lindo, no sé si vos lo viste. Con
no, no lo vi.
Que lo hizo junto a Víctor Cruz, sobre parejas que justamente cumplían como 50 años de casados, y era como un documental con entrevistas a esas parejas. Era increíble. Era una celebración de la vida.
Estás contando algo medio frankeliano, casi.
Bueno, es que claramente había algo de eso, pero en un tono más romántico,
ah,
¿no?
Okay.
No en el tono humorístico que utilizaría Frankel.
Más Fer Mujica, querés decir.
Pero me parece, sí, era como más romántico, más onda, bueno, ¿por qué se siguen eligiendo esas parejas después de tanto tiempo? Y tenía como su costado emotivo. Muy lindo era ese documental.
Bien.
Y ahora, bueno, aparece con este otro que verdaderamente yo le venía siguiendo el rastro, nunca lo había podido ver, pero sí Nancy, mi compañera de programa, lo había visto hace un montón en una especie de muestra documental, creo. Y me venía diciendo, che, está bueno. Porque dentro de todas estas cantidades de historias que hay sobre la última dictadura, que a veces uno toma una por todas, ¿viste? Como,
sí,
bueno, y el procedimiento era este. Bueno, no, había miles de formas de las cuales pasaban las cosas. Y una, por ejemplo, es esta historia, la de un profesor en Lobos, de un colegio, que un día le dicen a los alumnos que no vino porque se había ido a pescar y en realidad se lo habían llevado, se lo habían secuestrado, lo habían desaparecido. Y lo loco es que era un lugar chico en donde, por ejemplo, uno de los alumnos a los que le estaban diciendo se fue a pescar, vivía enfrente y había visto lo que había pasado la noche anterior. Entonces había una cosa de relato oral de lo que verdaderamente había pasado, que estaba dentro de la circunstancia del pueblo, como de la gente, lo que decían y la historia de lo que había sucedido, pero, por ejemplo, en el legajo todavía figuraba como abandono de cargo, porque a los profesores o distintos profesionales que los desaparecían, un poco como que la idea era que el sistema seguía adelante su curso y era como que vos habías abandonado tu puesto de trabajo.
Sí, en general, cuando vos tenés un empleo y dejás de ir, unos cuantos días y unos avisos que te mandan, un telegrama, la empresa, si vos no te presentás al lugar de trabajo, te pone como abandono de,
claro,
trabajo, ¿no?
Sí. Bueno, y acá hacen el paralelismo también con los alumnos que también eran,
claro,
desaparecidos, que se les tomaba lista hasta que quedaban libres. Como esta idea de forzar el sistema,
sí,
para que
espanto,
ellos salieran del sistema, pero por la vía común y corriente,
claro,
como si no hubiera pasado nada. Entonces, bueno, él, primero lo que se hace en esta película es la búsqueda de que se recomponga ese legajo con lo que verdaderamente sucedió, que es que no fue más a trabajar por desaparición forzada.
Sí.
Y después lo que hace es investigar un poquito a través de una figura que es una docente que es externa a Lobos. O sea, ella como que va a vivir a Lobos y se encuentra con esta historia y descubre un montón de cosas que están ahí escondidas, como por ejemplo que antes de que al tipo lo desaparecieran habían hecho una reunión con una carta de los padres pidiendo que se revise a este profesor por el contenido político que daba en sus clases. Y esa carta estaba firmada por un montón de padres. Padres que...
¡Qué buena onda!
Claro, bueno, pero la película, ¿sabes qué hace? Y esto es súper interesante. Va a buscar a los hijos y a las mismas personas que firmaron esa carta. Porque siguen todos formando parte de esa sociedad.
Claro.
Porque en realidad lo que hicieron los padres fue, bueno, nos juntamos a decir este tipo de medio zurdo, no nos gusta.
Me está adoctrinando a mi pibe.
Está adoctrinando a mi pibe. Y ahí quedó, claro, al tipo, semanas después, días después, lo secuestran, desaparece. Claro. Y sobre eso no se vuelve nunca más. Y lo interesante es toda la pata civil que aparece representada como cómplice dentro de este documental. ¿Y cuáles son las consecuencias directas? Porque los hijos de estas personas que firmaron esta carta, les duele muchísimo a algunos como pensar en qué rol tuvieron sus padres en la consecuencia de la desaparición forzada de una persona.
Sí, todo esto que estás contando es súper interesante también como para contraargumentar esta idea de, bueno, ya está, ya pasó, basta. Claro. Cuando tenemos un montón de ventanas abiertas a las que hay que prestarle atención. Esto que hace algunos años empezó a discutir como la parte civil.
Claro.
De la dictadura, que nunca fue enjuiciada, que nunca estuvo en el ojo de la justicia. No, lo veíamos en Azor, ¿no? Que me parece una película fantástica para pensar la parte privada. Pero hay un montón de historias que falta todavía que se cuenten.
Sí, y creo verdaderamente que también hay mucho silencio porque justamente, por lo menos hasta ahora, ahora la historia quizás está empezando a como a mutar hacia lugares que ojalá que no, pero mucha gente que en algún punto cuando se sale todo esto a la luz en el sentido más de ejercicio de la memoria y de responsabilidad de qué es lo que sucedió, yo creo que hay mucha gente que está muy callada la boca, porque, y digo adultos grandes o hijos de gente, porque es muy difícil asumir ese lugar de participación sin ser partícipe.
Totalmente.
De estar ahí, decir, sin ser un chabón que estaba en un centro de detención. Digo, esta gente se sentó como padres, no sé, con chetos normales, digo, a quejarse de un docente, lo que hoy sería, no sé, que un docente se quede sin trabajo, por ejemplo.
Bueno, es una discusión
y este
que
tipo lo llevó a que lo mataran.
Es una discusión que se está planteando en estos días también, a partir de lo que dijo ayer el presidente, ayer martes, sobre la Facultad de Ciencias Económicas, que no sirve para nada, que es un lugar donde se adoctrina, ¿no? Este concepto de que un pibe se sienta en un pupitre y el docente que está adelante le inyecta un montón de ideas extrañas en la cabeza y después el pibe se transforma en youtuber y en libertario. No sé qué están hablando de adoctrinar, porque
sí,
no es que, no sé, se va a afiliar al PC mañana porque tuvo un docente que le habló del Che Guevara o le habló de, che, existió un tipo que se llamó Karl Marx. No
sí,
sé.
Sí, tal cual. Bueno, nada, justamente va por ahí el documental. Y me parece interesante que si bien es pequeño el documental, yo creo inclusive que termina en un momento en el que podría estar empezando todo un mundo, porque verdaderamente hasta termina con una acción de inicio, que es tocar una puerta, por ejemplo. Entonces vos podrías decir, che, acá falta demasiado para contar. Creo que hace su parte de decir, bueno, vengo a abrir esta ventana también, de decir,
está bueno,
vamos a hablar de esto desde este otro lugar. Así que nada, me parece súper interesante. Abandono de cargo. Está en Cinear, no sé por cuánto tiempo. No solamente por la existencia de Cinear, sino porque tiene que ver con estos estrenos un poco por la fecha.
Sí.
Que puede ser una o dos semanas y listo.
Sí, tengamos en cuenta que entre los despidos, justamente la semana pasada vos hablabas de las diferentes áreas que se quedaron prácticamente eliminadas. Está la de prensa, la que hablábamos, y ya dejó de llegar el mail con la gacetilla.
Ah, sí, tal cual.
Entonces, si antes teníamos un nivel de comunicación bajo o escaso. Ahora es directamente nosotros,
Nulo.
desde nuestro lugar, ir a ver, no sé qué, ir a ver, por ejemplo, bueno, ahora por suerte apareció una muy linda página que es Agenda de Cine, que seguramente la viste,
Sí, la vi.
que es espectacular, me parece que es como
Sí,
lo que
está
nos
buena.
faltaba, porque está como toda la información de las películas estrenadas, en qué sala se da, en qué horario, todo junto en un mismo lugar y no tener que estar yendo a las páginas de los complejos o a la cuenta de Lorca, digo, eso me parece que era lo que faltaba.
Tal cual.
Y lo otro es que este tipo de documentales son como coletazos que nos van a quedar porque, últimos coletazos que nos van a quedar porque son documentales que, por ejemplo, la nueva administración del Inca no estaría dispuesta a aprobar
Y
por su
no.
contenido.
Y no.
Entonces, muchas de las cosas que se estrenen este año, con suerte el año que viene, si queda alguna todavía, vamos a ver películas como los últimos estertores de este tipo de cine, porque este tipo de cine está financiado muchas veces 100% con el dinero que le da el
Sí, estas
Inca.
son vías digitales, viste,
Claro,
cosas así.
ya no vamos a tener más documentales por vías digitales.
Bueno, me vas a hacer llorar, José.
Y yo,
Podemos
que estaba
parar?
ahí, menos más todavía, pero bueno.
No.
Así que nada, vamos a ver qué pasa. Yo creo
Rezaría un rosario si supiera cómo se hace.
que ni los católicos saben.
No saben, ¿no?
No,
Es una cosa que en realidad
no.
nadie le enseña a nadie cómo se hace, porque se supone que todos deberían saber.
Mal adoctrinados, ¿no ves? Bueno, entonces en la página de Cinear,
Sí.
que lo decimos por si hay algún despistado, por ahí hay alguna escucha por primera
¿Por
vez.
qué puede ser? Por supuesto.
Cinear, la página todavía es gratis, solamente un mail, una contraseña y listo. Y tenés ahí
Un montón de opciones
un catálogo de
gratuitas.
películas que, bueno.
Que están buenardas.
Y está en peligro ese catálogo,
Puf, sí.
porque no sé hasta cuándo se va a sostener, ¿sí?
Y bueno.
Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la televisión pública a partir de la semana que viene ya no va a tener programación en vivo, o no va a tener programación creada para este año, sino que van a ser todas latas, solamente los noticieros van a ir en vivo, menos noticieros obviamente, uno podría llegar a pensar de Cinear como un camino medio parecido el que va a ser, ¿no?
Sí, bueno, en algún momento dejarán de subir catálogo
Sí.
también y seguirán ahí quedando con lo
Bueno,
que quede.
la página del Festival de Mar del Plata ya no está, si vos entrás no hay
Hace
nada.
bastante igual
Sí,
que estaba.
pero en general entre edición y edición estaba el festival, estaba la página. No vos podías ir a entrar.
No, sí, lo que digo es que no es algo desde que asumió Pirovano, es algo que hace ya, no sé,
No, no,
varias
no, no.
semanas atrás
Sí.
y que ya no estaba funcionando, pero.
Pero antes estaba.
Sí.
Y además.
Así es todo, amigo. Así es todo.
Bueno, ¿qué va a ser?
Escúchame, hablemos de
Sí.
algo un poco
Más
más
divertido.
divertido.
Bien.
Sí.
Yo traigo el confeti. Lo saco de mi bolsillo y lo tiro acá a la mesa.
Mirá, a ver.
Coppola. La miniserie de Star Plus, de apenas 6 episodios, dirigida por Ariel Winograd, director de un montón de películas, comedias.
¿Alguna vez lo hablamos
¿Qué?
de él?
Ah, sí.
A mí en general me gusta.
A mí, no.
A mí en general sí. No todo tiene cosas que me gustan, tiene cosas que no me gustan nada. Eso me pasa, como que hay cosas que digo. ¡Ah!
Tiene una película que creo que hizo en México, que esa no la vi. Creo que ahora va a filmar otra película en México. Pero bueno, hizo esta miniserie, como te contaba, de 6 episodios, sobre la vida de Guillermo Gustavo Coppola, ¿sí? Que todo el tiempo dice él.
Guillermo Gustavo.
¿Guillermo Gustavo era? Creo que sí.
No sé.
Bien. Hay algo muy inteligente que hace, que es que cada episodio es un momento de la vida de Coppola y vos tranquilamente podrías verla desordenada. Es decir, no hay un hilo argumentativo tipo un cliffhanger del capítulo 1 al capítulo 2. No, podés verlo en cualquier orden. Por supuesto, el orden que le dieron es un orden cronológico, ¿sí? Comienza con el primer capítulo, que es la época de oro, de esplendor, tanto de Coppola como de Maradona, porque están en el Napoli, en el 85, ¿sí? Y lo que vemos es como una parte más desenfrenada. Sí, es la parte en la que Coppola tenía una oficina allá en Nápoles y tenía una caja de seguridad y tenía toda la plata en efectivo y la secretaria y un problema tras otro. Bueno, y claramente la serie lo que busca hacer es mostrarte que Coppola era un tipo que se ocupaba de Maradona 100%, era su único trabajo estar atrás de él, de los problemas que tenía, no solamente de llevarle las cuentas, sino de
Personal, a nivel personal.
nivel personal y además nivel capricho, por
Como el
ejemplo.
diablo viste la moda.
Un poco así.
Era la Emily. Coppola era la Emily de
Siempre
Maradona.
terminamos hablando de esa película. Bien. Cuestión que este primer capítulo es el capítulo en lo que le vemos a él como en, no sé, como un pez en el agua, porque todo lo soluciona a partir de su carisma de chanta. La
Claro,
posibilidad
esa
de,
cosa
con
de
la labia,
atorrante.
claro, con la labia poder convencer a todo el mundo. Y también tiene cosas como más personales de él, por ejemplo, un vínculo que entabla con una señora que le hace acordar a su abuela, entonces él lo ayuda a un montón de cosas, va a comer a la casa de esa señora. No tiene ningún vínculo familiar ni nada, sino simplemente de amistad. Y a Maradona, por supuesto, nunca lo vemos. Nunca lo vemos. Sí, está todo el tiempo mencionado, aparece a través de imágenes de archivo, pero nunca aparece ni siquiera fuera de cuadro. ¿Sí? Bien. El segundo capítulo, ya estamos en los 90, y es un capítulo en el que él se llama La Conquista, ese capítulo, en el que él está obsesionado con conquistar una modelo que conoce en uno de estos desfiles de Giordano. ¿Por qué digo esto? Porque
¿Por qué
aparecen
decís
todos
esto?
los escenarios y casi todos los personajes icónicos de la década del 90. Giordano, los mediáticos de Mediodía con Mauro, Susana Jiménez, aparecen tres living de Susana de tres épocas distintas, como para que tengas una idea de lo que es el nivel de producción
Claro.
de esta serie, que es descomunal. Digo, no se puede creer, hasta el más mínimo detalle está cuidado. Debe haber costado bastante. Juan Minujín hace de
Eso
Coppola.
te iba a preguntar, ¿cómo está Juan
Está
Minujín?
muy
Mi
bien.
amigo Juan Minujín.
Tu amigo personal, claro. Te ve a dos cuadras y dice, Vicky, ¿cómo estás?
Jamás, jamás creo que tuve. Ahora sí, tuve cerca, pero no. Jamás
¿No?
interactué.
Ah.
Jamás, pero yo lo quiero. Él no lo sabe, pero yo
Pero
lo
algún
quiero.
día lo sabrá.
Algún día lo sabrá,
Capaz algún
porque,
día lo sentamos acá.
viste, ojalá, me encantaría que fuera. Me da la sensación de que podría ser un buen invitado.
Sí, claro. Sí. Yo creo que sí. Además
Bueno.
dirigió películas, ¿eh? Dirigió Vaquero, que a mí me gustó mucho. No sé si la viste. Bien.
Contame entonces, ¿cómo está Juan
Está
Minujín
muy
haciendo de
bien.
Coppola?
Por momentos está con el tic de todo el tiempo hacer, por ejemplo, esto con las manitos, que hacía Coppola todo el tiempo. O hacer este gesto de pasarse dos dedos por las comisuras de los labios. Digo, eso está bien. Pero después me parece que le da también como una impronta propia.
Propia. Ah, bueno,
Eso
está
está
bueno
bueno,
eso.
no es una caricatura de Coppola.
Claro.
Porque, en
Y eso es que
definitiva,
da, porque Coppola ya es una caricatura
claro,
en sí misma como personaje.
lo mejor que tiene la serie, además de esto de dividirla en momentos, son como cada capítulo es como una anécdota de las de Coppola estiradas, ¿sí? Pero
Bueno,
lo bueno
está
es
bien
que
la decisión.
no. Vos lo ves eso y decís, esto pudo haber pasado de esta manera, más o menos, o no haber pasado directamente de esa manera, y no importa, ¿sí? Porque además, imagínate que tiene la venia de Coppola, Coppola debe haber dicho, bueno, esto contémoslo, esto no, o esto tengo ganas de que lo contemos de esta forma. Sobre todo cuando van al capítulo del caso Coppola, cuando él va preso.
Cosa que también está contada en la serie de Maradona.
Bueno,
Estaba
justamente tu
pensando eso como
amigo Leonardo
otro.
Sbaraglia hacía de Coppola
Ah,
ahí.
me había olvidado, sí.
Bueno, acá también aparece otro personaje que tuvo su serie, pero su serie documental, que es Carlitos Jr. Acá aparece en el capítulo 2.
¿Cómo se conecta todo,
Y
eh?
bueno, pero es la época
Increíble.
del Pizza con Champagne. Justamente el capítulo 2, que es el capítulo de el que él se obsesiona con una modelo que la ve en el desfile de Giordano. Está Teté Custarot haciendo de Teté Custarot.
Ah, muy bien.
Porque ella está impecable.
Muy bien.
Está igual que hace 30 años, entonces puede hacer ese papel.
Me encanta.
Está también Daniel Scioli, no haciendo Daniel, no del mismo Daniel Scioli, sino uno haciendo Daniel Scioli. Se parece medio a Haddad más que a Scioli. Pero bueno. Y nada, después tenemos bueno, el capítulo del caso Coppola, que es la parte más oscura de su vida. Hay nombres que están cambiados, por ejemplo, no se nombra el juez Bernasconi, que fue el juez de esa causa. Yo supongo que por una cuestión de problemas legales. Y la parte de la cárcel, seguramente habrás escuchado la anécdota de él, que el primer día le tiraron un cuchillo y le dijeron, mira, tenés que pelear por tu hombría. Y él devolvió el cuchillo y dijo, muchachos, hagan lo que tengan que hacer. Acá no está contado de esa manera. Está contado de otra forma, pero me parece mucho más divertida. El capanga de la cárcel, ¿sabés quién es?
¿Quién?
Es el paraguayo de Ocupas.
¡Ah, mirá!
Somos el, tan poco...
Somos demasiado mucho para mucho poco.
Exactamente. Y acá está súper bien. Súper bien. Es un capítulo muy divertido eso, del de la cárcel también, porque bueno, los vínculos que tiene él con los carceleros y demás. Voy a hacer un paréntesis. Vi que está muy distraída con MTV.
Sí, ¿me lo podés sacar?
Yo no tengo el control acá.
Bueno, voy a estar nominado.
Bien, también hay un capítulo dedicado a Poli Armentano, que fue el conocido Valle de la Noche. No sé si escuchaste alguna vez la historia de Poli Armentano. Poli Armentano tenía... ¿Cómo que no? Dice yo. Bolichera vieja, tenés que conocer la historia de Poli Armentano. Poli Armentano era el dueño del Cielo, que era probablemente la disco más top, 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 top de Buenos Aires en, como te decía, la época del Pizza con Champagne. Si vos eras del Jet Set, tenías que ir ahí. Por ejemplo, si existiera el Cielo, vos estarías invitada ahí. Entonces... Es un capítulo dedicado a él. Poli Armentano murió asesinado por un sicario.
No.
En la puerta de la casa.
O sea, que da para un true crime.
Sí.
Estuve todo el fin de semana hasta ayer.
¿Mirando true crime?
Mirando true crime.
¿En ¿Qué serio? Estuviste viendo, por ejemplo?
No, bueno. Vi algo muy falopa. Estoy viendo cosas muy falopa.
No te están dando buenas producciones, ¿no? De true crime.
No. Claro. Ya sé que ayer no fue fin de semana, pero para mí, pero bueno.
La gente no sabe cuándo grabamos.
No sabe, claro. Pero estoy viendo cosas nivel Paco.
Como lo que acaban de poner acá en la tele, que es La Fe Flandria, creo.
Sí. Bueno, la verdad, después trataré de sacar algo en limpio de esto, pero estuve viendo una sobre un senderista que aparece muerto.
Sí.
Y se arma todo un despelote alrededor porque el chabón hacía un año, o sea, había gente que lo había visto, podían hacer el recorrido del tipo hasta un año atrás, pero nadie sabía el nombre del chabón.
No.
A ese nivel, tipo. Entonces no podían identificar el cuerpo. No sabían quién era.
Ah, dijiste lo del senderista y se me vino a la cabeza.
Increíble. Se llama algo así como Mostly Harmless o algo así. They call me o they call him Mostly Harmless, no sé qué.
De Netflix.
No, está por ahí. Viste que ahora a Mac le subieron todo lo que es porongas de Investigation Discord.
Ah, mira.
Una cosa del estilo.
Yo el que quería ver, perdón, ya vuelve el podcast.
Ya vuelve. Decir, Argentina, chicos, ustedes entiendan, nosotros nos juntamos a charlar.
Sí, bánquensela.
Es como parte de nuestra vida esto. Sí.
Yo quiero ver el de Netflix, que es el de los investigadores de homicidio en
Nueva
York.
Me lo vi todo.
Ah, está bueno.
Me lo vi todo de un tirón.
Ah, lo quiero ver. Dicen que es de los creadores de La Ley del Orden, entonces más lo quiero ver.
Está bien, me cae de risa igual en varios momentos, porque tienen cosas que vos decís...
No puede ser.
Cosas
está mintiendo.
Muy personajes, boludo. Es increíble que los policías sean tan bizarros. Es increíble.
Bueno, pero vos que sos una true crimera vieja.
Sí.
El de Night Stalker es increíble, los policías, lo salames que son.
Es espectacular. Mira, vos le volvés a decir salame a... no me puedo acordar el nombre
No, pero ese no, pero hay otros
lo
que son
banco
como
mucho.
los primeros, los que llegan a la escena del crimen, como,
Ah,
boludo, no puede
sí, no.
ser.
Son todos muy personajes. Es todo. Acá, por ejemplo, en ese que vos estás diciendo, que ya lo vi, hay una señora que todo el tiempo está narrando, pero que vos decís, creo que esta mujer no quería ser policía, creo que quería ser escritora. Porque
Ah.
todo lo que pasa lo narra de una forma que decís, nah, no puedes estar hablando de esa manera.
No, no,
No
no.
podés, todos estos se fue el mismo. Después hay otro que te presentan a todos los policías como estrellas, ¿entendés? Y es
Claro.
como que hay uno que dice, no, porque a él le gustaba el heavy metal y no sé qué, y te lo presenta, y te muestran fotos de ellos de chiquitos y cosas así. Todo para después decirte, bueno, y él fue el encargado de mirar las 48 horas de video que había de cámaras de seguridad, y nada, hizo eso, nada más. Entonces es como que está todo distorsionado entre lo que es acción y lo que no.
Bueno, voy
Pero
a ver el primer capítulo, a ver.
los casos están buenos.
Bueno,
En
bien.
fin, cerramos el
Sí,
paréntesis True Crime.
sí.
Sí. Esto le va a
¿En qué
gustar a
estamos?
Facundo Escudero Salinas. Sí,
Sí.
creo que.
Bueno, ustedes prometieron algo y hasta ahora no dieron nada.
Bueno,
Bien,
nada, después cerramos.
listo.
Después.
Bien, listo.
Ok.
Bien, después tenemos dos capítulos más. Uno es que se llama El Caballito Ganador, que es la parte 2000 del vínculo entre Coppola y Maradona, que es ya el ocaso, porque comienza esta parte en la que Maradona ya hace un tiempo dejó de ser jugador de fútbol y está como, bueno, ¿qué mierda hace? En varias oportunidades de la serie, Coppola dice algo así como, la pelota es lo que lo mueve a Maradona, es su motor, el día que deje de jugar, no sabemos qué va a pasar. Este capítulo tiene un flashback que está armado de una manera fantástica. ¿Por qué? Porque va a los inicios de Coppola, Coppola cuando era trabajador de un banco.
Ah, mira.
Y cuando vamos a ese flashback está presentado con la presentación de Aries cinematográfica y te pone el loguito de Volver en
Ah,
4:3.
muy bien.
Entonces todo está contado como si fuera una película de
Qué
Aries de los 80.
bizarro.
Tiene muchas conexiones con cosas de la tele, por ejemplo, de los 80, de los 90. Por ejemplo, en el momento en el que él y la modelo van a hacer el amor, te ponen el loguito de Venus, que era el canal, no sé si
Sí,
llegaste
sí,
a ver
sí, sí.
Venus.
No,
¿Llegaste a
no,
tener
no lo
Venus? No,
vi,
ah, bueno.
pero sí sabía que existía.
Entonces la imagen de el momento está distorsionada. ¿Sí? Como cuando los que no teníamos Venus queríamos ver Venus, ¿no?
Ah.
Bien. Es muy divertido el me hizo acordar un poco a los delincuentes porque tiene los interiores del banco muy parecidos a los de esa película. Y además el actor que hace el Coppola joven está muy bien también.
Bien.
Hay muchos personajes, como te decía, Susana, está Yuyito González, Mónica Antonopoulos hace Yuyito González. Y bueno, por supuesto, Coppola no fue el mejor papá del mundo. No fue un padre
No me
presente.
digas.
No lo puedes creer,
No,
¿no?
no, la verdad no.
Y el último capítulo se llama Fuegos Artificiales. Es toda la preparación del partido de homenaje de Maradona del noviembre de 2001. Que es ya la época en la que Coppola directamente no aguantaba más a Maradona. Todo, por supuesto, está contado desde el punto de vista de Coppola, ¿no? Lo que acá se da a entender es que el vínculo se quiebra cuando Coppola no quiere acompañarlo en un segundo viaje a Cuba. Sí, porque Coppola dice acá que cuando estuvo en Cuba fue su peor momento con Maradona porque dice hasta iba al baño con la puerta abierta a Maradona, no le importaba. Entonces, una cosa era yo vivir acá en mi departamento tranquilo y si él tenía un problema iba a solucionárselo, pero vivía acá solo. A tener que convivir con Maradona en Cuba durante tantos meses, ¿sí? Así que ese es el último capítulo que, bueno, también te muestra un poco. Acá, por supuesto, los más maradonianos quizás les va a caer un poco mal este último capítulo, porque te va a mostrar que Maradona era el descontrol absoluto y que Coppola era el tipo como el que lo frenaba. Y un poco te cuesta creer
¿Le crees o
que.
no?
No, yo creo que Coppola también estaba metido en esto un
Claro, que
poco.
en
No, no
algún
es
momento
que.
solamente se rescató y chau.
Claro, porque Acá, por ejemplo, solo en un momento te lo muestran a Coppola tomando, pero toma así como una pizquita de droga, ¿no? Y vos decís, dale, dale. eras amigo poliarmentano.
Voy a tener que poner que hay contenido explícito en el capítulo, sí. José. Mirá lo que me haces hacer.
Igual nunca terminé de entender eso.
No, yo, mi parámetro porque... son esos podcasts de...
Elo Podcast, que ya no existe más, digamos.
Claro, entonces pongo que no. Porque digo, bueno, supongo que ellos ponían que sí.
Pero yo creo que... Porque si es desde el punto de vista oral, decir malas palabras, ningún capítulo...
No tengo idea. ¿Qué querés que te diga?
Bueno, está en Star Plus, la pueden ver, es muy divertida. Pero yo ya estoy harto de las biopics.
Es excelente que acabas de decir todas cosas buenas y ahora
no, pero ¿sabes lo que pasa?
Necesitas compensar la semana que viene, con algo.
Me lo voy a olvidar.
Bueno, sí.
Es así.
Suele suceder.
Bien. Y la otra serie que va a venir de Ariel Vinograd va a ser la de Carlos Menem. Creo que la dirigió él también.
Sí.
No me acuerdo si es por Star Plus o por Amazon, alguna de estas.
Puede estar divertido eso. Bien. ¿No viste la de Carlitos Jr., no?
No llegué a verlo. ¿Querés contar un poco?
No, si querés lo hablamos la semana que viene.
Bueno.
Así vamos. Tengo algunos comentarios para leer.
Ah, dale. Sí, llenemos porque la película... no sé cuánto vamos a hablar.
Escuchame una cosa. Bueno... Lucas deja los tags del episodio, lo cual agradezco, que me encanta, que son Graciela Borges para colorear, sí. Vicky fuma un pucho y mezcla rostros mentalmente.
Ah, es verdad, dijiste eso, ¿no?
José promueve las drogas y adelanta su próximo libro, El Noir Argentino.
Sí.
Y un pelícano viaja en el espacio-tiempo.
Claro, Eureka.
Sí, y Mariano Mosquera, fiel oyente participador del grupo de Telegram, le mandamos un saludo.
Sí, están hablando de superhéroes, bueno, se desbandó todo.
Dejalos, es un grupo tan lindo, sí, charla en ese grupo, me gusta.
Pasamos de los X-Men a la editorial de La Nación de hoy.
¿Viste? Pero todo muy charlado.
Todo.
Me fui del episodio con muchas ganas de ver Eureka, dice, y El viento que arrasa. Me entusiasma saber que puedo hacerlo en salas. Profecía autocumplida del éxito de este podcast, ahora más valioso que nunca.
Vamos,
pone.
Todavía.
Vamos. Y después tenemos alguno de Cafecito que dejó comentarios que me causó gracia que Agitur se pone el vino lo ponía malo. O sea, dejar su comentario. Después Brenda que dice muy bueno el podcast, los espero todas las semanas.
¡Ay, qué bueno! Alegría.
Sí, y después me causa gracia que creo que este también es Lucas que dejó unos cafecitos y pone los queremos y admiramos, saludos de Blasta y Olga desde el cielo.
Muy bueno ese, me encantó.
Me encanta que se apropien de los fallecidos y nos hablen en su nombre. Es como algo muy
Emilio
bizarro.
Emilio Dizzi nos pagó un montón de
Emilio Dizzi está todo el tiempo aportando cafecitos. Que aparte es muy loco porque dice top donadores y en el top 3 está Emilio Dizzi.
Sí, claro.
Es un montón. Y bueno, y un par de personas que dejaron pero sin poner comentarios. Pero
también
bueno,
les agradecemos
y les mandamos un saludo.
Sepan que leemos todo.
Todo.
Bien, tenemos que pasar a hablar de esta película. Después de esta cortina, claro. ¿De qué película vamos a hablar?
Bueno, vamos a hablar de La novia del desierto, una película del 2017, ópera prima de Cecilia Tan y Valeria Pivato.
Está en Cinear, si la quieren ver antes.
De forma gratuita.
Uh-huh. Bien.
Bueno, para. Ni había empezado. Ya me quiero atajar de esta situación.
Atájate todo lo que quieras.
No, en realidad te dije pará y no tengo forma de parar esta situación, así que...
Ni dijimos el nombre hasta ahora...
¿No la habías visto?
No, todos hechos fácticos. Ópera prima, dirigida por Valeria Pivato y Cecilia Tan, del 2017. Estuvo en el Festival de Cannes como parte de la competencia de una cierta mirada, que es la segunda competencia en importancia de ese festival. Es muy importante. Muchas veces tenés mejores películas ahí que en la selección oficial. Uh-huh. Pero no sé si este sería el caso, ¿no?
Bien. Bueno, pará. Ahora sí, otra vez. Dale, dale. Yo quiero evitar
que diga cosas.
Bueno, debo decir una cosa. Es una película que la recordaba mejor que esta oportunidad que la vi. Sí. O sea, como la primera vez que la vi, me había quedado mucho con algunos elementos que sostengo que tiene, como cierta ternura, como algunas ideas que se construyen por fuera de lo que es la trama en sí misma, pero que la trama tiene implícitas como contenido temático, eso quiero decir. Y Claudio Risi, que lo amo.
Sí.
Luego, en este segundo visionado, me bajó un montón la intensidad de esos elementos y empecé a ver otras cosas con las que por ahí creo que me dificultaron un poco más el visionado.
El celular, por ejemplo.
Dicho esto, que podemos decir de qué se trata. ¿Querés hacer la sinopsis?
Sí, no tengo ningún problema. Hay una señora que se llama Teresa,
sí,
que es una empleada doméstica, o como dirían por acá cerca, la señora que ayuda en casa.
Increíble, sí. Y Paulina García.
Paulina García, gran actriz de Gloria, actriz chilena muy buena, que está varada en un lugar de la Patagonia. Patagonia, ¿no? Creo. Bueno, no sé dónde está. Está varada en un lugar, porque vimos la misma película, ¿no?
Sí.
Está varada porque el micro que tenía que salir no sale, ¿sí? Y se cruza con un vendedor itinerante, que es el querido Claudio. Y sí que es muy insistidor. Ella tiene una personalidad muy introvertida. Y él es todo lo contrario, ¿sí? Es como un vendedor y un tipo bastante carismático, charlatán y demás. La convence de probarse algo que le está vendiendo, una blusa creo que es. Ella se prueba, sube, la hace entrar como a su motorhome, que lo usa de probador. Ella sale y dice, no me queda, me voy. Y ahí parece ser que esos dos caminos van a quedar ahí como separados. Sí. Lo que sucede es que ella pierde su bolso, donde tiene todo. Y sabe que se lo dejó olvidado en ese motorhome. Cuando vuelve, el motorhome no está, porque todos los feriantes que estaban ahí se fueron porque estaba por llegar una tormenta o un viento muy fuerte. Cuestión que comienza el camino de ella para tratar de dar con el paradero de este hombre para poder recuperar su bolso. Por otro lado, tenemos como un flashback de ella trabajando en esta casa donde fue empleada, durante muchísimos años. Y no sé, no pasa mucho más que eso.
Me causa gracia un comentario de Letterboxd que puso Roma más Nomadland. Y la verdad
hay algo,
es que sí.
Hay algo.
¿Para qué te voy a decir que no? Sí.
Película mala más película mala igual no, película mala.
No son películas malas. No es mala. ¿Vos te parece mala esta película?
Esta es mejor que esas dos, claro. Y sí.
Bueno, claro que a ver. Para mí, para poner en cuestión, esta es, para mí es una película que en la primera vez que la vi me entré mucho en esta dinámica de ellos dos como protagonista, sí, como en ella como una mina que le está pasando algo feo, que no sabes qué es, y que en algún punto vos estás del lado de él, digo, vos estás más junto al personaje de él intentando como franquear eso y ver qué es lo que le pasa. Entendemos que en el momento en el que él logre que ella baje los brazos, vamos a descubrir además cuál es el conflicto interno del protagonista.
Lo que sucede
y la protagonista
es que hasta que se vuelven a encontrar pasa media hora más o menos.
Claro.
Media hora, sí. De contemplación de la vida, sí, de ella. De un tipo que viene a buscar un no sé qué, no me acuerdo qué electrodoméstico era.
Sí, eso es
que
un
le da
flashback
como charla
encima
también. ¿Cómo?
Eso es un flashback.
Es un flashback, claro, pero digo, en el medio entre que ella se le pierde el bolso y se vuelve a encontrar con este vendedor, pasan un montón de cosas y a la vez no pasa nada.
Sí,
entonces,
sí, verdaderamente
el vínculo de
sí
ellos, digo, quiero decir, esta treta medio que armó él de esconderle el bolso para que ella se quedara más tiempo con él porque le gustó, y que obviamente es un acto que estuvo mal. Ella, cuando descubre esto, se pone furiosa, pero pasa mucho tiempo entre que
Sí.
eso sucede, y además estamos hablando de una película que dura 1 hora 10.
Sí, y aparte hay algo que si lo pensás, digo, pasa mucho tiempo y también es como que hasta que ella lo encuentra pasa mucho tiempo.
Claro.
Entonces, todo eso del bolso en algún punto es como que para mí podría estar mejor construido, porque digo, si ella entra al camión y no encuentra el bolso, ¿él en qué momento decide? No termino de entender eso, ¿viste? ¿En qué
No, yo
momento él
tampoco.
decide? Porque él inmediatamente empieza como en un plan medio de cortejo, ¿viste?
Claro.
Entonces, ahí hay algo que me parece que queda como boyando, que le hace para mí perder bastante fuerza.
Sí, para mí
Y
también.
además porque me parece que de verdad le cambia mucho la dinámica cuando aparece el personaje de él.
Sí, claro, porque
Él
hay un
refresca un
contraste.
montón.
Hay un contraste para mí
Sí.
entre los dos tipos de personajes. Yo creo que eso está muy bien trabajado.
Sí.
Primero, porque son dos grandísimos actores y creo que la película está totalmente apoyada en ellos
Sí.
dos.
Sí.
Porque si tuviera actores del montón, esta película.
Tenía mucho más riesgo,
Sí.
mucho más
La
riesgo.
película pasa por abajo de
Sí,
cualquier
sí,
radar.
sí. Sí. ¿Qué?
No, creo que hay una. Más allá de esto que vos decís, por el contraste sería como algo fácil de poder juntar, pero no, no necesariamente, porque creo que hay como un complemento, digamos. No hay una cosa de uno tapando al otro.
No.
Paulina García es una gran actriz, digo, si la vieron en Gloria, sobre todo, la película chilena.
Sin embargo, acá hay
Sí.
momentos en los que siento que no se termina como de profundizar cuál era su conflicto
Bueno,
verdaderamente
ese es un problema de la
interno.
historia,
Para mí eso es
creo.
un problema de la historia, sí. Como que hoy, teniendo el peso de lo que es la parte más romántica, si querés,
Sí.
tan avanzada la historia, creo que también se toma bastante tiempo para profundizar en, bueno, ¿y entonces qué es lo que le pasa?
Claro.
Y podría hacerlo, podría distribuir mucho mejor el conflicto a lo largo de la historia sin hacer como que deja pasar todo hasta el último momento. ¿Sabes qué? Me hace acordar un poco ese tipo de situaciones, algo que mencioné hace unos episodios cuando hablaba de esta película en la que estaba Dibrieva, no me acuerdo el nombre de la película.
Sí. Mira, ya te olvidaste tal nombre.
Sí, me olvidé el nombre. Ah, no seas malo, me lo olvidé porque veo
Ah,
mil
ya
películas,
sé.
pero digo. Ahí me parecía que pasaba lo mismo, ¿entendés? Como, ok, había algo en potencia y de repente la película
Sí, es la
durante
película
una hora
de
divaga.
que yo te decía cuando la estabas contando. Ah, son los fuckers, pero después me decís, no,
Claro.
se van a los 20 minutos.
Claro.
Y es más la película de la pelea entre ellos. Ah, no, no es los fuckers.
Exacto. Bueno, claro. Pero me parece que acá como que pasa un poco lo mismo con una diferencia sustancial, que es que en esta otra había un disparador. Y acá es como que tarda en aparecer eso que vos decís,
Sí, es una
bueno,
película corta, vos decís, bueno,
sí.
dura 2 horas y a los 40 minutos ellos se vuelven a encontrar y ahí empezás a tejer algo entre ellos. Bueno,
Sí,
qué sé
sí.
yo, te lo banco más, pero si quedan 20 minutos después de que ellos se encontraron,
Sobre todo.
la verdad es que es como, no sé, boluda, me lo podías haber contado en 15 minutos y era un corto.
Sobre todo teniendo en cuenta que para mí tiene dos contenidos temáticos que son súper interesantes y que para mí eran re explotables. Uno tiene que ver con la dinámica de ella en relación a ser una trabajadora de limpieza, pero a su vez también como medio niñera o de crianza de el chico de otra familia.
Sí.
Paisaje, ahí está. Gracias. Paisaje se llamaba la otra película, pero
Sí, la
digo.
de Daddy Breva, que no es los
Pero
fuckers.
que no es los fuckers. Teniendo para mí dos contenidos temáticos. Uno es esto que te digo de ella como trabajadora de una casa y ver
Sí,
crecer
claro.
a un chico y qué pasa después con ella, ¿no? Digo, como cuál es su sustancia después de haber dado tanto de sí misma para la vida de otra familia. Me parece que ahí había algo súper
Sí.
explotable. Por eso hacen el chiste de Roma también. Digo, en Roma es todo eso.
Claro, pero
Bueno,
es
acá
como
no.
una insinuación de
Es
esas
una
dos películas.
insinuación totalmente. Y después Lo que sí me parece que, bueno, por lo menos en algún momento llega, tiene que ver con esta cosa de construir una un romanticismo entre dos personajes que no son juventud.
Claro, eso sí está bueno de ver cada tanto, pero queda ahí también, es como...
Sí, para mí ahí va un poco más allá, porque logra constituir y consolidar.
Porque tienen sexo, decís.
Porque hacen el sexo. Pero digo, me parece que ahí logran ir un poco más allá porque logran llegar a construir una sensación un poco más fuerte, un sentimiento un poco más fuerte.
Sí.
Pero también, digo, me parece que eran dos cosas súper explotables que quedan como en una timidez ópera primista. Me parece que es muy típico de algunas óperas primas, esta cosa como decir, bueno, ¿hasta dónde vamos, no? ¿Hasta dónde apretamos el acelerador?
Ni hablar.
Como una cosa contenida que creo que podría haber funcionado muchísimo mejor.
Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Yo creo que esta película, para mí, el mayor valor que tiene es que nos dio la anécdota de Claudio Albizzi con Uma Thurman. Porque si esta película no hubiera existido, no se hubieran cruzado en el Festival de Cannes. ¿Sí? Esa anécdota que él cuenta mucho y además no sé quién grabó, está en YouTube, ese encuentro de él tratando de hablarle a ella en inglés y preguntándole a alguien que estaba fuera de cuadro, che, ¿cómo se dice esta palabra? Y ella muy generosa, tratando de entenderla y escuchándolo.
Una cosa increíble.
Un crossover impensado, digamos.
Qué lindo.
¿No? Entonces, si esta película valió para eso, bueno, está muy bien. Bueno, igual hay
la
que
banca.
Decir, esto también me parece que está bueno, porque siempre miramos como los festivales de Europa, sobre todo Cannes, Berlín, como, mirá, ahí están las mejores películas. Y no sé, boludo, están las mejores películas siempre.
No, hay de todo, creo, ¿no?
Porque esta película, si hubiese estado en la en alguna competencia de Mar del Plata, de Bafis, diría, mirá estas películas. Ahora te digo, no, ¿sabes qué? Estuvo en Cannes. Ah, pará, déjame ver, que a ver... Algo debe tener. Y no, y es la misma película. Lo que pasa es que, claro, ubicada en un lugar tiene un prestigio y ubicada en otro parece una película menor. Y no me parece. Digo, yo creo que si no hubiera estado Paulina García, no hubiera ido al Festival de
Cannes. Probablemente no.
Porque, mirá, la nueva película de la actriz de Gloria. Obviamente, no es un desastre la película. Está bien.
No.
Pero tiene estas cosas medio de... Y no, es más de climas, es más de atmósferas, es más de sensaciones, es más de, se quedó pensando el personaje, vamos a un flashback. A ver, el flashback me va a contar algo. No, es lo mismo, es como el personaje también haciendo nada un tiempo atrás. Y bueno, no sé, después la película para mí trata como de disfrazar la nada con algunos planos generales de los paisajes, decir, bueno...
Sí.
No es cine porque me estés mostrando un plano ancho.
No, con eso solo no. Eso no. De hecho, hay algunos planos que no me gustan del plano dentro de la camioneta en donde se ve la mitad de ellos, la mitad de todos los chirimbolos de arriba. Ese plano no me gustó nada.
Ese es típico plano, ¿no? Cine argentino que es como... Y depende. A veces queda bien. Muchas veces se nota que lo pusiste porque, bueno, te quisiste hacer el loco.
Sí.
Locas.
Hay planos así que no me gustan. Lo que sí... Hablando del plano general, pero ya en términos por fuera de la película,
sí.
Digo, che, abracen el plano general porque se nos va también, ¿no? Digamos,
claro.
Todo. O sea, es como... hoy es como cada vez menos se ve plano general. ¡Cada vez menos! Digo, ¿sí? Por favor.
Bueno, si casi todo se hace para plataforma,
¿y para
qué
celulares,
lo vas a poner?
Para una tele, para una compu.
Bueno, hablamos un poquito antes. El duro. La película tiene nada que ver. Oh. Gracias a Dios que la mandaron a streaming. ¿Te imaginas ver en IMAX eso? No sé.
Si pasaran la original en IMAX.
No, ni en pedo.
¿Irías?
No, es que la original ya no me parece tan buena. Está bien.
No,
la
no
original.
Está buena, pero digo.
No, ni en pedo.
Es graciosa, yo iría.
No, pero aparte.
Ver a Patrick Swayze en ese tamaño.
Ah, vos querés ver a Patrick Swayze en cuero en IMAX, ¿no?
Obvio. ¿Vos claro. no?
Pero es
pensalo
medio,
dos veces.
Es medio necrofílico lo tuyo.
¡Ay, no! Es horrible lo que estás diciendo.
Sí, pero bueno, se nos fue hace bastante.
Pero yo no estoy mirando a un cadáver, estoy mirándolo a él.
Bueno.
Vivo en su esplendor, karatequísimo.
Bueno. por ahí vos tendrías que ver más Ghost, la sombra del amor.
O sea, la tengo tan de memoria esa película.
Me imaginé.
Tan de memoria.
Muchos dobles programas entre esa y El diablo viste la moda.
Mucho.
Bien, esta película difícilmente entre en un doble programa con algo, ¿no?
No.
Con la otra también, la del desierto, la de... También me olvidé el nombre.
¿Al desierto?
Al desierto. Que pasó un poco lo mismo.
La de Ulises Rosel. No, pero esa me gusta más.
Esa está un poco mejor, tampoco... Vuela un poquito más alto, pero tampoco como para pasar los cables de electricidad.
¿Eh? Mencionaste como Carlitos Jr.
¿Cómo?
Como Carlitos Jr. A vos porque no viste la serie, claro. Pero hay toda una gran parte del primer episodio que habla de los cables de electricidad.
Y bueno, sí, claro. Conozco el caso.
Sí, pero le da como mucha bola en el documental a eso. En fin, escúchame, mencionaste varias veces Cannes. ¿Querés hablar de el cineasta?
¿De quién?
¿El cineasta presidencial?
No, la verdad que no. Vos decís de Santiago Oria.
Sí.
Que salió a defender que su película en Cannes fue elegida cuando sabemos que está...
Es hermoso.
...en una sección que tenés que pagar.
Me encanta que la gente le diga, pero vos pagaste, y él diga, ¡no, no pagué!
Bueno, alguien te lo pagó, porque acá se paga.
Para mí se está enterando, en serio, se está enterando ahora que mamá y papá le pagaron para que él pueda estar en Cannes.
Bueno, estudió en la Universidad Austral, se paga. Estudió en la FUC, se paga. Digo, bueno, qué sé yo.
Quizás también se está enterando ahora.
También, claro.
Todo.
Claro. Pensó que era todo público.
Que era todo él elegido para esas cosas.
A mí lo que me dio mucha alegría es que mucha gente que yo sigo no vio el spot del 24 de marzo que hicieron. Yo no lo vi, no lo voy a ver. Y además me dijeron que dura 12 minutos. Sí, es decir, todo lo anticlimático que podían hacer estos que son los campeones de
¿Vos mirás
el consumo
Twitter
digital?
¿Un video de 12 minutos? No, ni en pedo.
No, en ningún lado. No. Un video que no sea, por ejemplo, un corto.
Claro, no.
Pero la verdad es que hicieron todo mal. Aparte me dijeron que lo protagoniza Tata Joffre. Es decir,
sí.
No sé, es como todo lo anticlimático que puede hacer.
Sí.
O todas las cosas en contra para ver algo.
Sí.
Bien. No, lo otro que yo quería decir es
que... A ver, ¿qué querías decir?
Es llamativo que tengamos dos directoras mujeres. En general tenemos un director y una directora, o dos directores, ¿no? Francisco Márquez, Andrea Testa, o, no sé, los hermanos Sonetti, los hermanos García Bogliano, pensando en cine argentino, ¿no?
Sí, claro.
O María Alche y Benjamín Neistat. Pero acá tenemos dos directoras mujeres. Es muy poco común. La verdad, estaba pensando otro caso de dos directoras. Y no... Sacando las hermanas Wachowski afuera, digamos, ¿no?
¿El documental de Martínez Suárez no lo habían hecho dos directoras o
no,
una
no
sola?
No, sé quién es las... ¿Quién lo dirigió el documental de Martínez Suárez?
¿Qué decir?
Pero, bueno, nada. Como tratando de sacar cosas positivas, ¿sí? De este visionado.
Sí,
igual yo celebro ver
estas cosas. La dirección de Soy lo que quise ser es de Betiana Casanova y Mariana Scarone también.
Bueno, ahí tenemos otro caso.
¿Viste?
Espectacular. Gracias, Vicky, por la
radar,
info.
Qué radar.
Data Vicky. Vicky Data. Bien, no sé si algo más tenemos para decir.
Por ahora no.
Yo creo que no. Yo creo que nos tenemos que despedir.
Sí.
Con esta música que empieza así. Muy bien, digo, ya estaba apretando stop, pero digo stop y saludemos a nuestros amigos de siempre, ¿sí? Al señor Adrián Lackerman, al señor Cristian Ponce.
A Valeria Lois. Que escucha.
Sí, que escucha. Un abrazo muy grande a todos. Mary Santomé, el grupo de Telegram, ¿sí? Yo estoy muy contento por lo que va a pasar la semana que viene. No puedo decir nada. No es el invitado que están pensando, sino es algo que no están pensando porque es algo que no se lo van a esperar.
No se lo van a esperar.
Yo estoy muy, muy contento y me gustaría... Te tengo mucha envidia, ahora te voy a decir por qué. Pero es algo mágico lo que va a pasar.
Está tan denso,
Sí, muy, muy. Muchas gracias a Punto Cero, que ya hablamos la semana pasada de... los cambios de estos pop-ups. No, pop-ups no. Pop-ups son los... son las ventanas que te aparecen.
Los anti-pop.
Los anti-pop, claro. Los que no les gusta George Michael. por los auriculares, porque los auriculares los estrenamos hoy nosotros.
Sí, ahora te estoy escuchando antes increíblemente. No.
Impresionante. Impresionante. Sí. ¿Qué? ¿Qué tenés que hacer?
Voy a bajar el volumen a cero para no escucharte más. Sí, bueno, directamente.
Este grado de maldad, yo que me vi tu película del desierto, otra vez confié. Yo ya había ido por el camino del desierto y me caí. Y sin embargo, volví a transitarlo y me volví a caer. Pero confiaré la próxima vez que me vuelvas a hablar de una película
del desierto,
¿sí? Con el desierto en el título.
Sí.
Yo creo que no tenemos nada más para decir. Saluda a Diego González, por supuesto, está ahí bancando, sí, comiéndose una cremona, editando notas, ¿sí? Porque el portal de Punto Cero tiene muchas notas, ¿sí?
Sí.
Es un multimedio en el estricto sentido de la palabra.
Me voy a hacer autobombo porque...
Por favor, hágalo.
Hice una nota, me llevó muchos días hacerla.
Sí.
Con testimonio de distintas personas que trabajan en festivales de cine. Así que pueden entrar, es una nota un poquito extensa, pero que hablan ellos mismos sobre...
No importa.
¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué trabajan en un festival de cine? ¿Cuánto les retribuye trabajar en un festival de cine?
Es excelente esa nota, léanla.
Así que bueno, y participan, digamos, el corazón de la nota es un poco Pablo Conde, director del Festival de Mar del Plata, y Roger Cosa, director artístico del FISIC, y trabaja en un montón de festivales internacionales.
Sí.
Pero además hay un montón de gente que trabaja, no sé, en prensa, en programadores, programadoras de otros festivales, de Santiago del Estero, Córdoba, el Sur, y un montón de sitios.
Es excelente esa nota, yo no leí algo parecido en otro medio, así que... Lo súper interesante que tiene, más allá de que estamos haciendo autobombo y hablando bien de nosotros mismos,
claro.
Bueno, pero si uno no habla bien de uno mismo, ¿cómo va a esperar que los demás?
Por eso, primero hay que quererse uno.
Claro, claro. Vos te levantás y te mirás al espejo y dices, me quiero mucho,
me
y haces el tapping en el pecho, ¿no?
Soy un éxito, soy un
claro.
éxito.
Más allá de todo eso, digo, estas notas no aparecen en otros lados porque no hay un interés genuino. Entonces acá como no hay alguien que está atrás diciendo, che, hagan una nota de esto, que esto es lo que vende. Hay libertad de poder escribir lo que uno quiere.
Exactamente.
Sobre lo que uno quiere. Uh-huh. Aparecen estas cosas que están buenas. Sí, y no le crean mucho a esos de que dicen, no, che, pero no hay nada, para leer es todo lo mismo. Bueno,
¿viste?
Hay que buscar un poco
¿viste?
Más.
Busquen, googleen.
Exacto. Ahí encuéntrense con todas las notas de Vicky Buclosio.
Exacto. Y de ¿sí? José Tripodero también.
A veces, siempre. A veces sí, a veces no. Muchas gracias, Punto Cero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Victoria Duclosio.
No, gracias a vos, José B. Tripodero.
Ponete off para la semana que viene. Chau.